Mateo 9, vamos a leer desde los versículos 10 al 17. Vamos a leer entonces la palabra del Señor y seguidamente oraremos para pedir su dirección. Voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es poderosa para revelarnos a Jesucristo, nuestro Rey, para mostrar las insondables grandezas de tu majestad. Te pido que hoy tu palabra nos recuerde que tú viniste al mundo para fundar y para declarar un nuevo orden global, universal, en la tierra. Permite que pueda explicar tu palabra, proclamarla y que sea con sencillez y gracia, pero también con el poder de tu Espíritu, para la gloria de tu nombre. Amén. Bien, y el título de este mensaje, esta vez, el Rey establece un nuevo orden. El Rey establece un nuevo orden. Y Dios está interesado en que comprendamos sus propósitos. Una y otra vez nos reitera la palabra de Dios que todo lo creado, todo lo que existe en este mundo es para la gloria de Dios. Muchas veces pensamos que vivimos en este mundo para complacernos a nosotros mismos. Pensamos que el mundo fue diseñado simplemente para satisfacernos, para tener una vida en torno a nosotros. El humanismo hoy que se predica hace crear cierta confusión en las personas creyendo que Dios es su siervo y tiene que complacer todos sus caprichos, todos sus deseos. Sin embargo, necesitamos entender que todo lo creado, todo lo que existe, tiene un propósito y es glorificar a Dios. Cuando seguimos nuestras estructuras de pensamiento, interpretamos a Dios de manera equivocada, porque no comprendemos que todo lo que existe, todo, tiene el propósito de declarar la gloria de Dios. Ahora, es posible que para muchos la expresión ACDC, ¿sí?, signifique simplemente una manera de dividir la historia, ¿no? Cuando vamos a la historia, encontramos allí ese término, AC y DC. Pero creo que el acontecimiento que sucedió hace un poco más de 2000 años no fue simplemente para informarnos acerca de la historia. La venida de Cristo no es simplemente un referente cronológico, sino que revela un nuevo orden establecido del cielo en la tierra. El texto que estudiaremos a continuación, hermanos, va a ayudarnos a mostrarnos un contraste entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo imperfecto y lo perfecto, entre lo arcaico y lo presente, entre el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto del Espíritu. Y el nuevo orden, como cantábamos, ya comenzó. El nuevo orden fue establecido por el Señor Jesucristo. El nuevo pacto está en medio de nosotros. Y la presencia del Rey en la tierra estableció entonces un nuevo orden. En ese nuevo orden, al desarrollar el texto, vamos a entender que los enfermos pueden conocer a Dios. Y vamos a hablar de qué clase de enfermos. Pero también pueden gozarse en Él, en ese nuevo orden. Entonces vamos nuevamente al texto. En primer lugar, en el nuevo orden, solo los enfermos pueden conocer a Dios, de los versículos 10 al 13. Solo los enfermos pueden conocer a Dios. Y nos dice el versículo 10, y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos ya han sido mencionados anteriormente por Mateo, pero no los ha mencionado de manera muy halagadora. La primera vez que lo nombra es Juan el Bautista, quien los llama generación de víboras. El título siguiente no es mejor para ellos, porque el Señor Jesucristo los presenta como un modelo de justicia desaprobado por Dios. Por lo tanto, parece ser que esta es la primera vez que Mateo menciona a los fariseos interviniendo, interactuando con el Señor. Y ellos están escandalizados porque Jesús está comiendo en casa de un publicano. El versículo 9 es posible que nos indique que la casa que está hablando allí es la casa de el mismo Mateo. Dice el versículo 9, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Es probable que esté en la misma casa con publicanos allí, en la casa de Mateo. Por lo tanto, había un ambiente de reproche, había una tensión allí en esa casa. Los fariseos estaban repudiando el hecho de que Jesús comiera con publicanos y con pecadores. La tensión en ese lugar era tan grande que quizás podíamos partirla con un cuchillo. La tensión en esa casa, el reproche, la indignación de los fariseos, todos limpios, todos buena gente, mirando a Jesús, comiendo con pecadores. El hecho de que Jesús se sentara a la mesa con recaudadores de impuestos le agregaba más bien un ingrediente más terrible para ellos. Les producía estupor, ¿sí? Y parece que los recaudadores de impuestos ni siquiera eran llamados pecadores sencillos, estándar, no. Ellos tenían una categoría especial de pecado, porque habían traicionado a su propio pueblo. Recordemos que los recaudadores de impuestos eran contratados por el Imperio Romano para cobrar, y pues obviamente les quedaba allí algo a ellos, bastante, para negociar, para vivir bien. O sea, ellos oprimían a su propio pueblo, traicionaban a su propio pueblo y se lucraban de ello. Recordemos que Zaqueo era un publicano también y él ofreció devolver todo cuadruplicado. El caso es que eran cuatro veces más. Pero él podía hacer eso y quedar todavía con subsistir con lo que le quedaba. ¿Sí? Esta gente tenía dinero. El repudio de los fariseos era algo así como si imaginaran un judío que acaba de salir de los campos de concentración nazi, viendo tomar tinto con el alemán que los acababa de afligir. Era algo así, el repudio. Muy frescos, acababa de salir del campo de concentración. Y como dicen por ahí, tomar tinto es de amigos. Y la pregunta entonces de los fariseos es, versículo 11, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Era sencillamente algo escandaloso para ellos. Se lo hicieron saber. Y entonces la respuesta de Jesús quizás pudo haber dejado desconcertado a los publicanos que no eran muy estudiosos de la palabra. Ellos sabían muy bien de lo que era la moneda, ¿cierto?, de oro. Sabían muy bien en no dejarse meter dinero que no fuera real, ¿sí? Seguramente estaban muy bien entrenados en eso. Pero en lo que era la ley de Moisés, quizás habían escuchado. Y por eso los fariseos se debían identificar con las palabras del Señor Jesucristo. Al oír esto, Él dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los fariseos debían estar familiarizados con este texto en Oseas. ¿Por qué? Porque ellos habían olvidado algo que tenían que conocer. Tenían que saber entonces lo que estaba pasando, o más bien, el autor de Oseas está reflejando la condición espiritual del pueblo en ese momento, que era la condición en la cual debía recordarles lo que estaba pasando allí, para entender lo que estaba queriendo decir el Señor Jesucristo. Vayamos por un momento a Oseas, el texto que leímos al inicio de este culto de adoración. Oseas 6, 1 en adelante dice, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. Nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. Y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. Por tanto, los he despedazado por medio de los profetas. Los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale. Porque más me deleito en la lealtad, en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Lo que estaba sucediendo en tiempos de Oseas era terrible. El pueblo era tan desleal que Dios comparó al pueblo de Israel, o más bien, le ilustró a través del profeta la condición espiritual de Israel, diciéndole o ordenándole casarse con una prostituta. El Señor ilustró la infidelidad, la deslealtad de Israel en su traición, adulterando su adoración con otros dioses. Y por lo tanto no conocían a Dios. El pueblo, herido por esa infidelidad, ahora era presentado más bien una sanidad para ser perdonados. Aquellos que se volvieran de la prostitución a otros dioses podían entonces entender que hay una invitación para ser perdonados y ser reconciliados con Dios. Por lo tanto, los fariseos debían entender que el médico que sanaba estaba entre ellos, Jesucristo, el Rey. Los fariseos debían reconocer al Rey en ese momento. debían entender que Jesucristo vino a reconciliar a los desleales, como los publicanos, que era tiempo de perdón, que era tiempo de regocijo. Y por lo tanto, los fariseos tenían que comprender que la medicina del perdón a los desleales no era una expectativa futura, sino una realidad presente en ese momento. El Dios misericordioso y dispuesto a sanar a los pecadores ahora ofrecía perdón, mientras que ellos con arrogancia veían a estos publicanos quizás en un banquete, en un despliegue. Ellos se dolían porque Dios estaba sanando la deslealtad de su pueblo en medio de ellos. La palabra entonces de Oseas estaba cumpliéndose ante sus ojos. Mientras tanto, los publicanos reconocían su enfermedad, pero los fariseos se sentían sanos. Los publicanos estaban deleitándose en el perdón del rey. Los desleales publicanos, los traicioneros publicanos, estaban ahora conociendo la realidad y el cumplimiento del nuevo orden establecido por Dios. Ahora, los que se consideran justos, entonces, en este nuevo orden permanecerán en pecado. Solo aquellos que reconocen su enfermedad del pecado pueden acceder a ser perdonados. Todo aquel que reconoce su injusticia, todo aquel que conoce su deslealtad ante Dios, podrá ser perdonado en este nuevo orden, porque el rey los atenderá como un banquete de perdón. Estará con ellos. Ahora, hay varias clases de enfermos. Y definitivamente hay enfermos que nunca podrán curarse. Al menos hay cuatro razones por las cuales un enfermo nunca se curará. O más bien, nunca acudirá a un médico. El primero es el que no sabe que está enfermo. Entonces hay enfermos que no saben que están enfermos. Cuando ya les hacen el diagnóstico, ya están en condiciones irrecuperables. Ya prácticamente les dicen, no, vamos a cuidados paliativos. Porque lo único que podemos hacer por usted es simplemente ya hay metástasis y podemos es cuidarlo para que el resto de su vida, los 2 meses que le quedan, lo pase algo confortable. Pero hay otra clase de enfermos, el que no reconoce que está enfermo. Entonces, aquel que se niega a entender su condición de enfermedad. Entonces se siente fuerte y no quiere acudir al médico. Hay otra clase de enfermos, y es aquel que cree que su enfermedad no es grave y que se le pasará rápido. Entonces, este tipo de enfermos normalmente no va al médico porque cree que con acetaminofén se le pasará. Pero hay otra clase de enfermos, aquellos que creen que ellos mismos pueden curarse con remedios caseros. Agüita de toronjil, hierbabuena, pañitos de todo tipo. Estos tipos de enfermos probablemente jamás acudirán al médico. Y esto le sucedía a los fariseos. Ellos no entendían que estaban enfermos por su religiosidad. Estaban distantes del médico celestial que estaba ante sus ojos. Mientras que los publicanos reconocieron su pecado, como Mateo, reconocieron su indignidad delante del rey y fueron convocados por él. Nunca podrás conocer el carácter de Dios si permaneces en el antiguo orden moral y religioso. Como un enfermo que necesita un médico eterno, necesitas reconocer la enfermedad que te invade. En el nuevo orden instaurado por el rey, los infieles serán perdonados cuando reconocen su infidelidad. Los pecadores serán perdonados si reconocen su pecaminosidad. Los sedientos serán saciados si reconocen que su agua no es suficiente para saciarles. Entender el nuevo orden establecido por el Señor Jesucristo el Rey nos ayuda a comprender que la iglesia está conformada por pecadores arrepentidos, no pecadores empedernidos. Pecadores arrepentidos. Hermanos, si alguien viene hoy por primera vez y está buscando perfección, creo que está en el lugar equivocado. Aquí no hay perfectos, pero hay quienes están siendo perfeccionados por el Rey. La iglesia, aunque parezca indigna, está conformada por pecadores arrepentidos, sanados, restaurados por el nuevo orden del Rey. Hay un motivo entonces para celebrar en medio de nosotros. Ahora, los fariseos no entendían que el nuevo orden, que el Rey de Gloria estaba entre ellos. El Rey de Justicia que vino a sanar a los enfermos por el pecado, por la lepra del pecado, a ser purificados sin importar su trasfondo, sin importar su trascendencia, su ascendencia más bien, su familia. No importa lo que haya pasado en aquellos en los cuales el Señor ha perdonado, no importa sus antecedentes. Quizás nuestras hojas de vida no van a clasificar en ninguna, en ningún momento en que se busque a alguien perfecto. Nuestras hojas de vida quizás estarán teñidas por los pecados más atroces. Quizás nos sentimos a veces indignos, pero el Rey ha venido a invitar, a reconciliar a un pueblo desleal. El Rey de Gloria y el nuevo orden ha llegado. ¿Qué esperas entonces para reconocer tu enfermedad? ¿Qué esperas para acercarte al médico para que te sane? ¿Seguirás calmando tu conciencia con pañitos de agua tibia de religiosidad? ¿Seguirás domingo a domingo en tu rutina para luego salir a seguir siendo desleal al Dios de los cielos? ¿Seguirás conviviendo con tus dioses falsos? ¿Seguirás buscando nuevas experiencias en el mundo que no te sacian? Este nuevo orden también, en los versículos 14 al 17, implica que es un nuevo orden de gozo y no de luto. Es un nuevo orden donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Los discípulos de Juan el Bautista, el versículo 14 dice, se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Era algo así como cuando era una alianza estratégica, como cuando hay esas uniones temporales para contratar con el Estado, ¿no? Unámonos nuestras fuerzas para poder contratar. Entonces, fariseos y los discípulos de Juan, increíble, están de acuerdo. Hay una alianza allí temporal, estratégica, para presentar sus reparos frente a lo que estaba pasando. Y creo que Mateo está haciendo un contraste allí entre la austeridad de los discípulos de Juan y la abundancia que estaba pasando frente a los publicanos. Es probable que al decir esto, Los discípulos de Juan veían a los discípulos del Señor Jesucristo por aquí limpiándose algo de grasa del asado de los publicanos. Y ellos, con apariencia austera y triste, no querían ni oler lo que estaba pasando allí en ese movimiento de esa cena. Ellos estaban diciendo algo así como: ustedes, ¿por qué están alegres y nosotros tristes? ¿Ustedes por qué celebran y nosotros no estamos sacrificándonos? En este caso, entonces, los discípulos de Juan representan la antigua manera de presentarse ante Dios. Recordemos que en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dice que cuando ayunéis, no se laven la cara, no anden mostrando a los demás cómo ayunan. O sea que los discípulos probablemente en ese momento no necesitaban mostrar una apariencia de piedad delante de los discípulos de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista representan a aquellos que no tienen razones de celebrar, de comer ni de festejar. Su entendimiento acerca de la forma en que se relacionaban con Dios era más bien el entendimiento del antiguo pacto. Sometían sus cuerpos a la aflicción para ganarse el favor de Dios. Aunque la actitud de los discípulos de Juan era sincera, no entendían que el rey había llegado. Estaba entre ellos. Que había un cambio en la manera en relacionarse con Dios. La respuesta de el Señor Jesucristo en el versículo 15: y Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? En otras palabras, en vez de gozarse, él está comparando una fiesta, un matrimonio, una boda. No he visto la primera boda con tristeza. A no ser que sea por allá en Irán, donde obligan a la novia con un traje negro, hasta aquí, a decir sí, acepto. Con un puñal en la espalda o algo así. Bueno. Pero será la única manera en que una boda no se festeja, porque las bodas son alegres. Las bodas hay fiesta. Las bodas hay gozo. La nueva era del gozo ya empezó. La nueva era y el nuevo orden del rey está en medio de nosotros. El nuevo orden establecido por el rey es un llamado a celebrar las glorias del rey. Al igual que en una boda, necesitamos celebrar las glorias de Jesucristo, su visitación en medio del mundo. Necesitamos entender que esa vieja fórmula de ponernos tristes de la religión que impera en esta tierra de Colombia, donde se canta el himno, comprenden las palabras del que murió en la cruz. No las han comprendido. Hace mucho rato ya no salgo en Semana Santa. Pero seguramente quienes tenían iglesias vecinas podrían ver a los transeúntes afligiéndose, latigándose, comiendo pescado. Quizás presentando un rostro de luto, creyendo que así Dios los va a escuchar. Con un rostro de melancolía. Pero eso corresponde al antiguo pacto. El nuevo orden implica gozo y gloria. El nuevo pacto es celebración y no luto. En el nuevo pacto, entonces, celebramos que Jesucristo, al resucitar de entre los muertos, está pisando la cabeza de la serpiente. está dando acceso a su pueblo a todas las virtudes, a toda la gracia que viene con su Espíritu en los creyentes. El nuevo pacto entonces capacita al creyente para obedecer con alegría y gozo. No se trata entonces de tratar de cumplir con mis esfuerzos. En el nuevo orden, en el nuevo pacto, obedecer es un deleite para Dios. No significa que al abandonar el pecado, entonces con a regañadientes, como hablábamos en estos días, tocó cumplirle a Dios, pero yo quiero pecar. Tocará entonces poner rostro de melancolía para presentarme ante Dios. Lástima que no disfrute el pecado. Hermanos, el nuevo orden de Dios es una obediencia gozosa para el Rey. Y los versículos 16 y 17 nos dice, o más bien el Señor Jesucristo muestra el peligro de combinar lo antiguo y lo nuevo. Dice el versículo 15, o más bien el 16, y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Los paños a los cuales se está refiriendo aquí, los remiendos, era la tela que una vez se mojaba, se encogía. Entonces, al poner un remiendo que no había sido mojado, ¿qué pasa? Al encogerse esa tela, ese paño, entonces va a tirar y va a hacerse peor la rotura. Entonces se estiraba y por lo tanto poner el remiendo nuevo en paño viejo no funcionaba. Lo mismo está explicando con los odres viejos. Los odres de vino eran hechos de material orgánico, de animales. Entonces, esos odres nuevos se llenaban de vino, el vino se expandía y se estiraba, ¿cierto? Pero ese odre, una vez usado, viejo ya estirado, no podía volverse a llenar con vino nuevo. ¿Por qué? Porque al estirarse el vino nuevo iba a romper el odre viejo. Ya no había elasticidad. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo allí. Está repitiendo la misma idea en dos ilustraciones. Las glorias del nuevo pacto son imposibles de retener por la religiosidad del antiguo pacto. El moralismo aparenta una vida de piedad. No puede retener las glorias de Dios, ni el gozo de Dios. Hermanos, ser un creyente no es remendar nuestra religiosidad. No se trata simplemente que ahora soy cristiano evangélico para adornar la vieja manera de acercarme a Dios. Se requiere entonces odres nuevos de gratitud, odres nuevos de libertad y servicio espontáneo a Dios. No los moldes rígidos del antiguo pacto. No puede coexistir entonces la deslealtad antigua con la lealtad en el Espíritu. No pueden coexistir la adoración a los dioses falsos con la adoración al Dios verdadero, al Rey de Justicia. No podemos tratar de remendar nuestras buenas obras con la gloria única de Jesucristo. No podemos albergar en nosotros la impiedad con la santidad que proviene de Dios. Se requieren odres nuevos. Porque es imposible que la gloria de Dios coexista con la religiosidad triste y melancólica del viejo pacto. Necesitamos estar renovados para Él. Y creo que el Señor ha hecho una obra en cada uno de nosotros, dirigiéndonos a entender y a reconocer más bien las glorias del nuevo orden establecido por Jesucristo. El nuevo orden es un orden de gozo, de gloria, de paz. ¿Qué implica entonces vivir bajo el nuevo orden establecido por el Rey entre nosotros? En primer lugar, los enfermos por el pecado pueden conocer a Dios. Los sanos despreciarán el conocimiento del Rey, porque se sienten a gusto con su pecado. Se sienten a gusto con su moralismo. Se sienten a gusto siendo los mismos de siempre. Se sienten a gusto coexistiendo con este mundo. Pero los desleales, aquellos que en algún momento deambulábamos por este mundo buscando deseos y placeres mundanos, tendrán o tendremos acceso al Rey para llenarnos de gozo. ¿Te sientes espiritualmente sano? Quizás en medio de nosotros hay quienes dicen que se sienten incómodos porque nadie es espiritual como ellos. ¿Cómo me siento? Dirán algunos, ¿cómo me siento de mal en medio de tanta gente que no es como yo? Oro 3 veces al día. Doy 10 de todo lo que gano. No se lo merecen. Hay un nuevo orden. Hay una nueva era. Hay una nueva invitación a aquellos que están enfermos. Porque todos aquellos que han nacido de nuevo ahora, no se trata de una remodelación. Se trata de un cambio completo de todos los paradigmas, de todos los prejuicios del antiguo pacto. Se trata de una transformación radical desde el corazón, desde las entrañas del alma. Porque el Señor Jesucristo no vino a hacer cambios cosméticos en nuestra presentación personal. El Señor no vino aquí a remodelar a nadie, a tratar de adornar ese moralismo con algo de sana doctrina. No, el Señor Jesucristo vino a transformar y a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento, en Jeremías, en Ezequiel, donde había una promesa de tener un nuevo corazón, de tener un nuevo orden. Esa promesa se hizo real cuando Cristo vino a este mundo y triunfó sobre la muerte. El Señor Jesucristo vino a arrancar, a remover ese corazón de piedra, ese corazón desleal, ese corazón amañado, ese corazón dispuesto a obedecer al mundo antes que a Dios. El Señor Jesucristo quiere hacer una intervención de corazón abierto, cambiando las estructuras mentales de su pueblo. El Señor Jesucristo quiere que renovemos nuestro pensamiento, nuestro entendimiento a través de la Escritura. Necesitamos ser expuestos con sensibilidad a la meditación de la palabra de Dios para que transforme nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver al mundo, nuestras expectativas. Hay una nueva creación, hay un nuevo pensamiento y hay un nuevo gozo en él. Aquellos que pueden ser creyentes, pero viven en una rutina religiosa, triste y melancólica. Caminan despacio. como en cáscara de huevo. Pretenden caminar, algunos con ojeras, recordando su pasado. Algunos no quieren presentarse con gozo ante el rey porque siguen una y otra vez recordando la maldad que embargaba sus corazones, pero que Cristo ya pagó por ellas. Algunos no se levantan porque no quieren mirar a Dios, el resplandor de su gloria, porque sus almas están todavía atadas a los hábitos del pasado. Sus corazones y la melancolía que está arraigada en sus almas por su pasado. O quizás algunos dicen, todo tiempo pasado fue mejor. Yo recuerdo esos momentos en que lloraba y lloraba. Yo recuerdo esos tiempos del avivamiento ese. Hace como 30 años fue eso. Yo recuerdo cuando amaba con libertad. Ahora cobro por amar. Esos sí eran tiempos buenos. Todo rendía. Hermanos, y puede sonar chistoso, Cristo ya vino. Cristo quiere renovar esos pensamientos. Lo viejo pasó y lo nuevo llegó, como cantábamos. El nuevo orden del rey está dispuesto a transformar esa manera de pensar arcaica, vacía, triste, para llenar tu corazón de esperanza y gozo en el retorno del rey, preparándote tus mejores galas para encontrarte cara a cara con su gloria. Alístate, hermano. Vístete con tus mejores galas y con un corazón dispuesto a gozarte en él, a ser transformado por el rey. El rey ha venido para cambiar nuestras expectativas, para cambiar y darnos nuevas aspiraciones, nuevos deseos, nuevos afectos por coexistir y convivir con su justicia eterna. El nuevo orden, tenemos acceso a los ríos de agua viva que fluyen de adentro hacia nosotros para gozarnos en la libertad del pecado, porque ya no hay condenación. En el nuevo orden podemos presentarnos ante el mundo dignos, justos y santos, porque el rey nos ha vestido de su justicia eterna. En el nuevo orden podemos gozarnos en las dificultades, podemos enfrentar el sufrimiento, no como los masoquistas, sino entendiendo que cada sufrimiento, que cada lágrima, que quizás no puedo cambiar mis circunstancias, pero ahora tengo una nueva esperanza que me da fortaleza y vigor para enfrentar el sufrimiento con gozo, con la esperanza, no de que cambie la situación, sino de que el rey es consciente de lo que atraviesa mi alma y se compadece. En el nuevo orden, entonces, la religiosidad insípida y calculadora es relegada por el gozo santo de Dios. Disfruta, hermano, del gozo. Gózate en la libertad que te ha concedido el rey. El rey ya vino y su reino está entre nosotros. Su reino liberador está en medio de nosotros. Lo viejo pasó. Los viejos errores pasaron. Los viejos pecados que nos avergüenzan pasaron. Las lágrimas que derramaste pasaron. La vergüenza pasó. La melancolía quedó atrás. Ya no necesitas vestirte de luto para acudir al rey. límpiate, porque Él te viste de su justicia para celebrar, aún con publicanos y fariseos, perdón, y pecadores, también fariseos. Pero la gracia y el honor de Jesucristo son nuestras vestiduras hoy. Basta ya de las viejas nostalgias y vistámonos de la gracia y la honra que Jesucristo ganó para nosotros. Oremos antes de celebrar la Santa Cena. Gracias te damos, Padre, porque nuestras almas, una vez, algún día, corrompidas y enfermas por el pecado, ahora nos permites disfrutar este nuevo orden de compasión. Gracias porque has invitado a viles pecadores, desleales como nosotros, que en otro tiempo nos postrábamos ante ídolos, ante dioses falsos, aún ante nosotros mismos, despreciando tu gloria. Te pedimos que sigas quitando el velo de los ojos espirituales de tu iglesia para que podamos percibir este nuevo orden glorioso a través de tu espíritu de gozo y bondad. Revela cada vez más a tu iglesia, a nuestras vidas, y si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, que acepte la invitación a lo nuevo, a las glorias del nuevo pacto, donde no tiene que hacer obras de justicia para salvarse, sino que tú las hiciste, y aceptar la herencia que nos has dejado, Señor. No permitas que la religiosidad empañe el gozo de nuestra adoración. Sigue renovando nuestro entendimiento para comprender que el nuevo pacto brilla con mayor resplandor mientras esperamos la consumación, el tiempo en que veremos a nuestro Rey cara a cara para cenar con Él. Mientras tanto lo haremos hoy, celebrando tu gloria. Amén.